Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El conocido cantante cubano Emilio Frías denuncia censura durante actuación en La Habana al referirse a su polémico tema Cambio. Crece expectativa esta semana por gestión que podría sacar de la cárcel hacia el exilio al rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo. Celebraciones en homenaje a la Virgen de la Caridad se extienden este domingo a la creciente comunidad cubana en Louisville, Kentucky. Estados Unidos realiza sesiones con autoridades cubanas para buscar cooperación local ante el creciente aumento de balseros detenidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabeza el aniversario número 21 de los atentados terroristas del 11 de septiembre a Estados Unidos. Ucrania reivindica importantes conquistas territoriales en el este de su país. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU reinicia este lunes sus sesiones. Podría ser tema de fuerte debate Rusia y China.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio Alex estamos acompañando al ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el popular cantante Emilio Frías no pudo despedirse del auditorio durante un concierto este sábado en La Habana de su orquesta El Niño y la Verdad, en la Casa de la Música de Galeano, que terminó con un técnico de audio arrastrado fuera del lugar y la indignación de los asistentes. Según se aprecia en un video publicado en Facebook por el periodista independiente Manuel de la Cruz, personal de seguridad del lugar expulsó con violencia a uno de los técnicos de audio que se negaba a apagar los equipos. Los problemas comenzaron cuando el cantante hablaba al público sobre la censura a su polémico tema Cambio, su más reciente sencillo. Emilio Frías decía que si las autoridades van a hacer eso, que no lo inviten más. Afirmó textualmente, no me llamen más y sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio, de donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos. Luego declaró que la bendición de Yemayá siempre les alcance a todos. Fue entonces cuando los censores intentaron poner fin a la presentación de forma abrupta, explicó De la Cruz a través de la red social. Y también continúan las gestiones con médicos y congresistas de los Estados Unidos para una posible excarcelación y salida de Cuba del rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Desde Miami, el músico cubano Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky, dijo a Radio Martí que se está tratando de gestionar también el fin del encarcelamiento del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Los congresistas han dicho primeramente eso, que primero hay que buscar un especialista o un doctor que es el que va a atender el caso de Michael. Por eso nos vamos a ver la semana que viene, que hay muchas posibilidades y que nada, no podemos perder la fe principalmente. Nada, la semana que viene nos estamos reuniendo con los congresistas y entonces ver lo del doctor que va a atender a Michael. Lo bueno de todo esto es que Michael acepta la excarcelación a cambio del exilio y eso es una buena noticia para nosotros. Estamos también tratando de ver si podemos convencer a Luis que está renuente y que se trata de su vida más que todo. Es por lo que estamos optando.
El medio independiente El Toque, por su parte, ha denunciado que continúan los ataques del gobierno de Cuba contra su trabajo periodístico y que otros 7 miembros de su equipo renunciaron por presiones de las autoridades. La ofensiva represiva de los órganos de la seguridad del Estado cubano contra el equipo del Toque alcanzó en la semana una nueva cuota de agresividad, dijo el medio digital a través de un comunicado. La nota señala que el libreto de interrogatorios y chantajes junto a la regulación de viajes a varios de los periodistas han ocasionado 16 renuncias. El Toque afirmó que lo más preocupante ha sido constatar lo que llamó una insistencia enfermiza de los agentes de la seguridad del Estado para conseguir confesiones en video de los reporteros. El acoso y la tortura psicológica a la que los someten no terminan hasta que aceptan ser filmados en casa de protocolo del Ministerio del Interior, según agregó. El Toque advirtió a la opinión pública cubana e internacional y a sus usuarios, que está a punto de ser objeto de un nuevo ataque propagandístico en las plataformas del Estado cubano. Y Cuba ha confirmado también la muerte de una niña en una escuela primaria en Guantánamo. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas confirmaron este viernes la muerte de una niña hace 3 días en una escuela en la provincia de Guantánamo. En su página de Facebook, la Dirección Provincial de Educación publicaba: en el horario de receso, la estudiante de segundo grado, Magalis Vázquez Gómez, fue impactada por una valla, lo que causó la muerte inmediata. En conversación con Radio Martí, Antonio Omaña Álvarez, abuelo de la menor, explicó lo sucedido.
En el receso, dijeron que estaba jugando, no sé, es decir, no fue un accidente de que se cayó una pared ni nada de eso, la niña estaba jugando y lamentablemente donde ella se metió jugando, se metió detrás de una valla que estaba recortada y la valla se inclinó y la dio arriba, lamentablemente la mató, es decir, nada de la escuela que fuera responsable de eso, fue un accidente que hubo en la escuela, ni la escuela está mal conocida, incluso tienen una escuela muy buena, de mampostería grandísima y está incluso en mantenimiento la escuela.
Según Antonio, la valla a la que se refieren las autoridades y que ocasionó la muerte de su nieta consistía en un pequeño muro de concreto.
Eso es de concreto. Debía ser la valla de la escuela, la que anuncia el nombre.
Las autoridades locales se acercaron a la familia tras el hecho, afirma Antonio.
Que la ministra de Educación de inmediato, a través del Consejo de Estado, se manifestaron, incluso vinieron personalidades al lugar y los familiares recibimos el apoyo de toda la gente del gobierno y el partido.
Magalis Vázquez Gómez, de 7 años, cumpliría 8 el próximo 11 de septiembre, señala su abuelo, quien además indicó que el hecho está bajo investigación.
No, todavía eso en las redes sociales han inflado mucho, como todas las cosas que se manejan aquí. De todas maneras, eso está bajo un proceso de estudio y análisis, solamente para determinar, fue un incidente, pero no hubo nada trascendental. Lo que pasa es que se ha manejado mal en las redes sociales. Ya estamos localizando, porque incluso hay muchos compañeros, incluso de aquí, amigos y familiares, que se manifestaron en las redes sociales con cosas que son inciertas. Eso en el proceso que se estaba analizando, ya después se nos dirá bien qué fue lo que ocurrió.
En las redes sociales, usuarios han criticado el pésimo estado de muchas escuelas y viviendas en Cuba, recordando que hace 2 años murieron 3 niñas en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja. Las menores de 11 y 12 años regresaban de su escuela cuando les cayó encima el balcón de un edificio que estaba en demolición. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que las celebraciones en homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre se han extendido este fin de semana a la ciudad estadounidense de Louisville, en el estado de Kentucky, donde la comunidad cubana ha alcanzado un crecimiento notable y de mucho dinamismo. El activista cubano y director del periódico El Kentubano, Luis David Fuentes, explicó a Radio Martí que la imagen de la Virgen, que pertenece a la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, fue trasladada a esa comunidad de Kentucky para los festejos. Este domingo también se le rendirá homenaje a la patrona de Cuba en una misa, la cual va a estar presente el arzobispo de la ciudad de Louisville. Allí mismo reside más de 30.000 cubanos, una población que apenas superaba los 6.000 antillanos en 2010. A propósito, David García, colaborador de la Iglesia San Pedro Apóstol, explicó a Radio Martí la importancia que tiene la llegada desde Miami de la imagen de la Virgen de la Caridad para la comunidad cubana radicada allí en Louisville, Kentucky.
Es algo muy importante porque durante los últimos 26 años la comunidad de Louisville ha ido creciendo grandemente en comunidad hispana y en los últimos años con la comunidad cubana. La presencia de María en la iglesia es importante, es nuestra madre. Y para todos los cubanos no solamente un símbolo de cubanía, sino es la Virgen que nos acompaña en nuestras vicisitudes y en nuestras esperanzas. Esta es una celebración que se fue coordinando con la iglesia, porque es la madre iglesia la que nos convoca, y se hicieron todos los trámites precisos para poder traer la imagen peregrina del santuario de la ermita y entonces poder específicamente este fin de semana hacer una caravana por algunas calles principales de la ciudad y entonces culminar en la iglesia de San Peter de Apóstol, San Pedro Apóstol, para entonces celebrar por primera vez con la imagen de peregrina de Miami, celebrar la misa con el arzobispo Shelton, que la oficiará el domingo, Dios mediante. Normalmente tenemos otra imagen de la Virgen de la Caridad radicada en una iglesia relativamente cerca, pero quisimos hacer algo específico en este año, ya que por primera vez en la ciudad tenemos a un sacerdote cubano que fue asignado aquí a la iglesia de San Peter Apóstol, y todo hicimos la coordinación con el consejo de la comunidad y entonces se hicieron los arreglos. Y es muy importante la presencia de la Virgen de la Caridad, porque en cualquier lugar, siempre se ha dicho que en cualquier lugar donde hay un cubano está su Virgen de la Caridad. No importa si usted cree o no cree en ella, ella cree en usted porque ella es su madre.
Y un encuentro técnico entre jefe de las tropas guardafronteras de Cuba y el servicio de guardacosta de los Estados Unidos se realizó en La Habana en dos jornadas donde las autoridades estadounidenses reportaron varias detenciones de balseros y un nuevo récord de interceptaciones de inmigrantes de Cuba. La prensa oficial cubana indicó que el objetivo fue intercambiar sobre las formas para incrementar la cooperación operacional entre ambos servicios en materia de enfrentamiento al tráfico ilícito de migrantes, las salidas ilegales y el tráfico ilícito de drogas, así como las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos, por su parte, recordó la cooperación de varias agencias federales para aumentar su presencia cerca de los cayos Marquesas, con el objetivo de detectar e interceptar a cualquier persona que intente emigrar ilegalmente por mar. Estados Unidos anunció en días recientes que blindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente en la migración marítima irregular que se origina en Bahamas y Cuba. A propósito, esta migración cubana por mar continúa a pesar de las advertencias de la embajada también de los Estados Unidos en La Habana, como nos cuenta Salvador Blanco.
Rompe récords la cifra de balseros interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos los últimos 6 años. La misma ha llegado a 5.421 en lo que va de este año fiscal. Este grupo de cubanos fueron interceptados y repatriados en el mes de abril.
Yo pienso que si la cosa se sigue poniendo en este país como está, tan difícil, tan dura, no me queda otro remedio por mi familia, por mis hijos, yo lo intentaré.
Un informe de la Guardia Costera de Estados Unidos dice, el pasado día 8 de septiembre, una persona murió cuando la embarcación se hundió debido a que estaba sobrecargada y era insegura. La Embajada de Estados Unidos en La Habana no cesa de advertir sobre los peligros del estrecho de la Florida. Un ejemplo es este reciente Twitter. La migración marítima ilegal es siempre peligrosa y muy a menudo mortal. Nuestra máxima prioridad es evitar la pérdida innecesaria de vidas. Estamos aumentando nuestras patrullas por tierra, aire y mar, de día y de noche. En otras palabras, las autoridades hacen énfasis en que la opción marítima es jugarse la vida en el mar. Uno de los jóvenes repatriados señala que la diferencia entre un balsero y un migrante vía Nicaragua es netamente de poder adquisitivo.
Vendiendo todo lo que tenemos, todo junto, no nos da país una sola persona por Nicaragua. Entonces lo que hicimos realmente fue una inversión de bajo costo, una construcción de bajo costo. Fue una cámara, un neumático de un tractor. Entonces el otro tenía un pedacito por la espuma, un pedacito de soga y todo eso lo amarramos. Como quien dice, nos tiramos a la suerte.
Hemos tenido en este año...
El gobierno cubano informó que solo fueron 4.000 balseros deportados en lo que va de año contra 5.000 que reporta la Guardia Costera estadounidense. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Y atención que 51 médicos cubanos que arribaron el fin de semana a México trabajarán en hospitales de segundo nivel, adelantó la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. La prensa mexicana destaca que los galenos fueron recibidos por la funcionaria, el embajador de Cuba en México y autoridades de la Secretaría de Salud y Bienestar. Numerosas organizaciones como la ONG Prisoners Defenders han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues en estas misiones el personal de salud cubano enfrenta violaciones a sus derechos a la libertad de asociación, la libertad de circulación y la libertad de expresión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes que tiene planes de seguir contratando especialistas cubanos. Son las 12:14, hoy es 11 de septiembre. El presidente Joe Biden marcó este 21 aniversario de los ataques terroristas, colocando una ofrenda floral en el Pentágono en una conmemoración celebrada bajo una lluvia constante y rindiendo homenaje a los estadounidenses extraordinarios que dieron su vida en uno de los días más oscuros de la nación. Biden señaló que incluso después de que Estados Unidos abandonó Afganistán, su administración continúa persiguiendo a los responsables de los ataques. El mes pasado, Biden anunció que Estados Unidos había matado a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda que ayudó a planear los ataques del 11 de septiembre en una operación clandestina. «Nunca olvidaremos, nunca nos rendiremos», dijo Biden. Nuestro compromiso de prevenir otro ataque contra Estados Unidos no tiene fin. Otros familiares y dignatarios de las víctimas se reunirán hoy también en otros lugares donde los aviones secuestrados se estrellaron el 11 de septiembre de 2001, el World Trade Center en Nueva York y un campo abierto en Pensilvania. De otra parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procura continuar su investigación criminal sobre documentos hallados en la casa del expresidente Donald Trump. Los fiscales buscan terminar una pausa impuesta por una juez que bloqueó la revisión de estos documentos clasificados. Informa Jacopo Luzzi.
Los fiscales del Departamento de Justicia dicen que la seguridad nacional está en riesgo si no siguen investigando el material clasificado obtenido en la casa del expresidente Donald Trump en Florida. El Departamento de Justicia preguntó a la jueza federal Eileen Cannon, quien fue designada por Trump, que permita a los fiscales continuar con su pesquisa. Según el departamento, el retraso continuo en la investigación corre riesgo de
un daño irreparable a nuestra seguridad nacional e intereses de inteligencia.
En su moción de 21 páginas, los fiscales afirman con respecto al reclamo de privilegio ejecutivo de Trump que él
no afirma ni podría afirmar que posee o tiene algún interés posesorio en registros clasificados.
El Departamento de Justicia también señaló su intención de apelar la orden del juez Cannon, que nombró un perito independiente para revisar los documentos. El propio exfiscal general de Trump, William Barr, había instado al departamento a apelar.
Pienso que la designación de un perito especial no tiene base, pero incluso si se hace, no creo que cambie el resultado.
Los agentes del FBI incautaron más de 11.000 documentos en la casa del expresidente en Florida, con al menos 100 marcados como clasificados. Trump criticó el FBI y el Departamento de Justicia, refiriéndose a la redada como un engaño.
Filtran, mienten, plantan pruebas falsas, permiten el espionaje de mi campaña, engañan al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, allanan y entran en mi casa, pierden documentos y luego me piden, como el presidente número 45 de Estados Unidos, que confíe en ellos.
El juez Cannon ordenó al equipo legal de Trump que responda el lunes a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender partes de su orden y continuar su investigación utilizando los documentos incautados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y atención que el ejército ucraniano continúa su contraofensiva en la región de Kharkov, en el este del país, donde va ganando terreno, lo que ha obligado a las tropas rusas a reagruparse con una retirada hacia la región de Donetsk. En los últimos días, más de 1,000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano han sido liberados de los ocupantes. En algunas direcciones, unidades de la Fuerza de Defensa se incrustaron en las defensas enemigas hasta una profundidad de 50 kilómetros, informó el sábado el mando ucraniano en su parte de guerra. Y es que Ucrania ha reivindicado importantes conquistas territoriales, incluyendo la ciudad de Kupiansk en el este, en el marco de esta contraofensiva militar contra Rusia.
El gobierno de Ucrania reivindica importantes conquistas territoriales. El sábado se anunció la reconquista de Kupiansk en la región de Kharkov, fronteriza con Rusia, tomada por las tropas de Moscú poco después del inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Continúa el movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente. En la actualidad, cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio han sido liberados en operaciones activas desde principios de septiembre. La reconquista total de esta urbe de 27.000 habitantes supondría un duro golpe para Moscú, ya que es clave para el abastecimiento de otras posiciones rusas en el frente oriental. Poco después, el ministro ruso de Defensa informó que decidió reagrupar sus fuerzas trasladando tropas desde la región de Kharkov. Para lograr los objetivos de la operación militar especial para liberar Donbass, se tomó la decisión de reagrupar a las tropas rusas estacionadas en las regiones de Balaklia y Izium para reforzar los esfuerzos a lo largo del frente de Donetsk. La dirigencia de Donetsk reconoció la situación en la zona, que junto a la de Lugansk conforma la cuenca del Donbass, parcialmente controlada por los separatistas prorrusos desde 2014 y epicentro de la ofensiva rusa en los últimos meses. Citó concretamente el caso de la ciudad de Limán, conquistada a fines de mayo por las tropas rusas. Las agencias rusas informaron de 6 explosiones en Nova Jakovka, una localidad controlada por las fuerzas rusas de esa región.
Era 12:20, un vistazo a noticias destacadas este domingo en América Latina. La situación migratoria de Venezuela, causante de que casi 7 millones de venezolanos abandonen el país, empeorará en los próximos meses y años, según señala el director de la organización Plan Internacional. Informa Alejandro Marcano.
Según el director global humanitario de la organización Plan Internacional, la crisis migratoria venezolana sigue agudizándose.
No creo que el resto del mundo sepa realmente lo desafiante de la situación de las agencias de ayuda y para los gobiernos como el de Perú y el de Ecuador, que están albergando a los refugiados y emigrantes cuyos recursos son limitados.
Después de visitar la frontera entre Ecuador y Perú, comprobaron que el flujo de migrantes ha vuelto a ser constante tras la interrupción vivida por la pandemia.
Es importante que el resto del mundo reconozca lo crítico de esta situación y que va a empeorar en los próximos meses y años. Esto es lo primero en reconocer y creo que ahí los medios de comunicación pueden jugar un importante rol.
Krishnan consideró que la esfera internacional no es conocedora de la magnitud de esta crisis humanitaria.
Soy inmigrante aquí en Chile, acabé de llegar ayer. Salí de Venezuela recorriendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
Es importante que el mundo reconozca lo crítico de esta situación y que va a empeorar, añadió el líder humanitario del Plan Internacional, una organización enfocada en infancia que brinda asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú.
Venir para acá, para Chile, no es fácil porque hemos pasado cosas que, ahora por lo menos dormir en la calle, eso no es fácil, con los niños aguantando frío y lo que se hace de la gente.
Así Krishnan apeló a valores universales como la compasión y la colaboración para dar asistencia a la masiva salida de venezolanos a otros países y puso a Colombia, Perú y Ecuador como ejemplo de solidaridad al acoger entre los 3 a 4.3 millones de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y a propósito, Alejandro, de Venezuela, Venezuela y Colombia van a reabrir sus fronteras terrestres y retomarán vuelos comerciales suspendidos desde hace 5 años, han anunciado los presidentes de ambos países, Nicolás Maduro y Gustavo Petro.
Los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro informaron el viernes que a partir del 26 de septiembre se abrirán las fronteras entre ambos países y se reanudarán los vuelos entre Caracas y Bogotá. El mandatario venezolano escribió en Twitter:
Me alegra mucho anunciar que a partir del 26 de septiembre daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas-Bogotá y Valencia-Bogotá. El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos reinician con buen pie.
Mientras que el mandatario colombiano escribió:
El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del gobierno para restablecer las relaciones de hermandad.
Ambos países retomaron formalmente las relaciones el 29 de agosto. Venezuela había roto relaciones con Colombia en 2019 por el respaldo de la administración del expresidente colombiano Iván Duque al líder opositor venezolano Juan Guaidó. Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros y el tránsito de vehículos de carga fue restringido desde 2015. Luego, en 2019, fue bloqueado por completo en Táchira, tras el fallido intento de Guaidó de pasar a Venezuela donaciones de alimentos e insumos médicos. Con la normalización de relaciones, Caracas y Bogotá esperan reimpulsar el intercambio comercial.
Y atención que el canciller peruano Miguel Rodríguez Macay ha renunciado de forma irrevocable tras un mes en el cargo y luego de exhibir diferencias en la política exterior con el presidente Pedro Castillo. Es el cuarto jefe de la diplomacia peruana que pasa por la Cancillería desde que el presidente Castillo asumiera el cargo el 28 de julio de 2021. En un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería peruana, Rodríguez dijo que tomó la decisión guiado por sus formas y convicciones luego de conversar con el presidente Castillo. De otra parte, este 12 de septiembre se celebrará de manera virtual en la OEA la reunión de consulta de los estados parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Será la primera vez desde la firma del tratado hace 20 años que los estados parte y los estados signatarios concurren en un encuentro para reflexionar sobre la importancia de la convención, el camino recorrido y los retos futuros. La Convención Interamericana contra el Terrorismo se firmó durante la 32ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Barbados el 3 de junio de 2002. Los estados miembros de la OEA conformaron entonces uno de los primeros grupos de países era adoptar una política antiterrorista común a nivel regional. Actualmente, 24 estados, miembros de la OEA, han ratificado la convención y 10 países continúan como estados signatarios. A propósito de organizaciones internacionales y nacionales, han hecho un llamado a Honduras para que ratifique su adhesión al Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente. Contacto desde Tegucigalpa con Óscar Ortiz.
Con la obligación de garantizar los derechos ambientales, económicos, sociales y culturales, organismos internacionales como la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hicieron nuevamente un llamado al gobierno de Honduras para ejecutar su adhesión al Acuerdo de Escazú para la protección de esos derechos. Dentro de este acuerdo se busca garantizar tres aspectos que son el derecho a la información pública en asuntos ambientales, toma de decisiones ambientales y el derecho a acceso a la justicia para proteger a los defensores del medio ambiente y que el Estado de Honduras defina una mejor política de protección, reduciendo con ello los conflictos socioambientales. Desde el gobierno, el vicecanciller Gerardo Torres, al ser consultado sobre las razones por las que Honduras nunca suscribió el acuerdo, confirmó que las pasadas administraciones no lo hicieron por cuestiones políticas y empresariales.
Lo podamos tener para abril del otro año. Obviamente, como también lo dije yo en mi discurso, hay resistencia. Y nosotros somos el gobierno de la República de Honduras. O sea, no solo el gobierno de la gente que piensa igual que yo. Tenemos que escuchar a todos los sectores. Y si hay necesidad de espacios de debate, ese tipo de foros son maravillosos para poder debatir y para poder llegar a acuerdos en conjunto.
Laura Palmesí, vocera de la Red Hondureña por Escazú, exteriorizó su preocupación si Honduras no firma el acuerdo.
Pues estaríamos viendo como un retroceso.
La firme ratificación del acuerdo de Escazú será socializado y su adhesión podría tardar alrededor de un año, según confirmó el vicecanciller Gerardo Torres. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y estudiantes han vuelto a protestar en reclamo de mejoras al sistema de educación en Chile, informa la agencia francesa de prensa.
Jornada de protestas estudiantiles en el centro de Santiago. Los jóvenes chilenos reactivaron sus protestas tras el plebiscito constitucional del domingo, en el que la propuesta de una nueva constitución fue rechazada por un 62% de los votos.
Lo único que queremos es asamblea constituyente, por eso que luchamos desde un principio y no por una constituyente que fuera pactada por los partidos políticos.
La propuesta de constitución que fue desechada garantizaba el derecho a la educación y fue elaborada durante un año por una convención constituyente.
Y acá vamos a seguir apoyando a los estudiantes con sus legítimas demandas, que no a la educación de mercado, con los cambios de infraestructura en sus liceos, sus establecimientos educacionales. Son estudiantes de clase, que eso no hay que olvidar, no son cualquier estudiante. Y hoy día, más que nada, Chile necesita una organización, una fuerza.
Algunos encapuchados tuvieron choques con la policía, mientras que dos buses de transporte público fueron incendiados cerca del internado nacional Barrios Aranas. En redes sociales circulaban también varios llamados a saltar los torniquetes de pago del Metro de Santiago, como ocurrió en los días previos a las masivas protestas que estallaron en octubre de 2018. Los partidos políticos chilenos sostuvieron una reunión el miércoles en el Congreso para delinear un nuevo itinerario constituyente. Las conversaciones aún preliminares se reiniciarían el lunes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Tampa Bay versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles. El ingeniero, gracias a Víctor González, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que uno de los heridos del incendio en la provincia de Matanzas ha recibido el alta médica, por lo cual suman 11 los hospitalizados hasta el momento, comunicó este sábado las autoridades sanitarias de Cuba. El MINSAP informó que de los internados en los centros de salud continúan 10 hombres y una mujer, 4 siguen reportados como críticos, 1 grave y 6 de cuidado. El siniestro de grandes proporciones que comenzó el 5 de agosto en la zona industrial de Matanzas se declaró extinguido una semana después, dejó 16 fallecidos, 146 lesionados, 119 altas médicas, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba. La disidencia y algunas ONGs han criticado que entre los muertos hay jóvenes que pasaban el servicio militar, una información que hasta el momento no ha sido confirmada por el Ejecutivo. Y a propósito de la tragedia, familias que perdieron todo o parcialmente su vivienda a consecuencia de este incendio en la base de supertanquero de Matanzas a inicios de agosto permanecen albergadas en espera de una vivienda. Así lo dijo a Radio Martí Daineris Leiva, quien perdió su casa y todas sus pertenencias en el siniestro.
Bueno, nos pasaron por otro albergue allí. Este albergue se encuentra en la zona de La Jaiba. Nos trasladaron desde la semana pasada. Nos dijeron que ya las casas se empezaron a construir. En la zona del Álvaro Reynoso. Eso queda a la salida de Matanza, como yendo para Colón, hasta bastante alejado. Nos hicieron las instalaciones, pero todavía no nos han puesto el agua. La corriente sí la independizaron porque no había voltaje aquí, porque hace 6 años que esto estaba cerrado aquí. Esto no estaba preparado para que vivieran personas aquí. Ya nosotros elaboramos la misma comida. Ya. Nos dieron fogón eléctrico. Olla, todo es eléctrico, lo que no tenemos es gapa y se va la corriente, que bastante que se va aquí, pero bueno. A nosotros mayormente nos ha ayudado mucho el pueblo, personas específicamente que han venido y nos han donado los zapatos, la ropa, hermanos de iglesia. Incluso aquí nos dieron las camas, pero no tenemos una silla ni un escaparate y nos faltan incluso cosas que tenían que darnos que no nos han dado porque no tienen los recursos para hacerlo. Aquí a todas las personas se les dio la posibilidad de coger un local aquí donde estamos nosotros. Todo lo que no son las mismas condiciones que tenían allá en su casa, y al final decidieron volver para su casa a esperar a que se construyan las casas en el Álvaro Reynoso para trasladarse para allá. Hay quien dice que 4, 5, 6 meses, hay quien dice que 1 año. Eso no se sabe porque específicamente nadie se ha parado a decir exactamente una fecha exacta ni nada exacto.
Y acusado de desacato y atentado, 4 activistas camagüeyanos siguen esperando sentencia. Detalles con Ivette Pacheco.
Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado el jueves en Camagüey a 4 activistas, entre ellos 2 periodistas independientes de la agencia no oficialista Palenquevisión. En conversación con Radio Martí, uno de los encartados, el comunicador Giovanni Sepúlveda, expresó que la vista oral estuvo totalmente manipulada.
Eso estaba militarizado, mucho brigada especial, mucha policía. Ellos solamente me han callado, el fiscal tirando duro, haciendo preguntas, la abogada de oficio que estaba ahí, tembló cuando ella dijo otras cosas, pues tenía miedo, parece defenderme. Yo no conocía al policía. Yo vi un policía dice que yo le tiré un manotazo, pero que no le di, pero yo me resistí. El otro policía dice que yo no le di golpe a ese otro policía. La muchacha que va de testigo dice que ella lo que vio fue que me tenía en el piso esposado. Y cuando a mí me levantan la segunda vez a hablar, yo se lo digo. Mire, la abogada no habla, yo voy a hablar. El primer policía dice una cosa, el segundo dice otra y el tercero dice otra.
En el juicio celebrado el jueves en el Tribunal Municipal Popular de Camagüey, los 4 activistas fueron informados que tendrán ahora que esperar sentencia.
La conclusión del juicio es que hasta el 13 del mes que viene no dan la sentencia firme.
Según Sepúlveda, los hechos ocurrieron en abril de 2021, cuando él y los opositores Adrián Quesada, Lesyanis Heredia y la también comunicadora Yadisley Rodríguez venían de regreso a sus hogares cantando canciones contestatarias y fueron interceptados en una calle de la ciudad de Camagüey por policías uniformados.
Y entonces pasó una patrulla, para a poquitos metros detrás de nosotros, vira para atrás, el oficial que se bajó con la tonfa, yo venía adelante, me cayeron a tonfazo o a patada, a piñazo, como yo soy epiléptico, en el piso empecé a convulsionar. Solté espuma, sangre por la boca, por la nariz, y de otra manera me tenían la bota puesta. Muchas personas que estaban ahí del pueblo decían que me iban a matar, que me dejaran tranquilo, que yo no había hecho nada. Nosotros tenemos 4 opositores con 3 niños. No fueron golpeados, pero sí cogieron spray, porque a mí me echaron spray, a Yadisley le echaron spray, a la esposa de Adrián Quesada, le echaron sprayers. El niño estaba gritando, llorando, que no hicieran eso.
Según la petición fiscal entregada en julio, tanto Sepúlveda como Adrián Quesada tendrían que cumplir 4 años y 3 meses de privación de libertad por los delitos de atentado y desacato, mientras que Lesyanis y Yadisley tendrían que permanecer 3 años y 3 meses en trabajo correccional sin internamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De igual forma, 15 personas permanecen en prisión provisional en Nuevitas a consecuencia de las protestas ocurridas en Camagüey el 18 y 19 de agosto, entre ellas la joven que las transmitió a través de las redes sociales. Los detalles con Yolanda Huerga.
La joven Mayelín Rodríguez Prado, que transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto en Nuevitas, provincia de Camagüey, continúa en prisión provisional en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa, bajo un proceso de investigación penal y acusada del delito de desórdenes públicos.
Está detenida hace como 17 días ya. Ella la tienen allí, prisión preventiva, pero todavía está bajo investigaciones.
Dijo su abuela Belkis Méndez.
La abogada me dijo lo que tienen el expediente, desorden público, y que a esta altura de la vida ellos no le pueden salir con otra causa. Lleva 17 días y la gente por la que ella se manifestó, porque ella, gracias a Dios, nunca le ha faltado de nada. Y hoy en día nadie se acuerda en realidad de ella, por lo menos aquí en Cuba.
El grupo independiente Justicia 11J denunció la detención en los últimos 2 días de al menos 5 residentes en la comunidad La Gloria, ubicada en el municipio de Nuevitas. En una nota enviada a nuestra redacción, Justicia 11J afirma que a partir de las manifestaciones en Nuevitas de los días 18 y 19 de agosto, han documentado la detención de 22 personas, 15 de ellas permanecen en detención. Justicia 11J expresó su preocupación por la coacción que sufren los familiares de los encarcelados por parte de la seguridad del Estado. No es posible el trabajo de denuncia y documentación sin la participación de las familias o allegados de las personas detenidas, y a lo largo de un año hemos podido confirmar que son justamente estas acciones las que pueden ofrecer un poco más de garantías a las víctimas, recalcó Justicia 11J. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El prisionero político José Díaz Silva abandonó en días recientes la huelga de hambre que llevó a cabo durante 6 días en reclamo de sus derechos en la prisión combinado del Este en La Habana, dijo a Radio Martín la activista Lourdes Esquivel, esposa del opositor.
Bueno, él el lunes me llamó que había dejado la huelga, estuvo 6 días en huelga, se mantiene con los dolores eso de los riñones, problemas del estómago, parece que gastritis o algo. No, este viaje hizo la huelga por nada, todas las violaciones que están cometiendo con él, no le ponen fecha fija de visitas ni de pabellón, y también tuvo problemas con un guardia que dice que fue ahí a estarlo provocando y amenazándolo y esas cosas, y nada, decidió estar ponerse en huelga, pero no, a los 6 días, gracias a Dios, decidió dejar la huelga. Se dio cuenta de que su salud no estaba para eso. Llevaba ya 3 días que no llamaba por teléfono, aunque aún todavía no, es que no le han dicho ni el día del pabellón, ¿ves? Que es la que nos toca. O sea, se supone que el día 11, ya hace los 2 meses, y la visita normal fue el 25 de agosto. Hasta ahora todos los días llamado.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el 2 de marzo pasado tras ser revocada su condena de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por cargos de amenaza. Varios días antes de su detención, agentes policiales le habían advertido de que podría ser llevado a prisión si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11J en el reparto habanero de La Guinera. Y expertos sobre economía cubana han discutido en una conferencia virtual la crisis económica actual que vive la isla. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Zaghetti, tiene los detalles.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro para la Democracia en las Américas realizaron una conferencia virtual sobre la crisis en la economía cubana. Ricardo Torres, investigador en el Centro de América Latina y Estudios Latinos en American University, hizo un contraste entre crisis económicas pasadas y la actual. Opinó que los remedios que el gobierno cubano ha aplicado en el pasado no funcionaron debido a un sector estatal demasiado grande, la baja competitividad y un enfoque anticuado hacia la inversión extranjera.
I also want to mention a few things.
Él dice que hay varias cosas que son diferentes hoy en comparación con los años 90. Lo primero es que la confianza general en la capacidad del gobierno para llevar a cabo sus propias reformas se ha erosionado. En realidad, la inversión ha seguido aumentando en los últimos años. Hoteles de lujo, en la expansión de su infraestructura en la zona del Mariel, dice que todos coexisten con recursos insuficientes. Denise Delgado, que es candidata a doctorado en políticas públicas en la Universidad de Massachusetts, señaló que las remesas juegan un papel importante en la economía cubana. Ella dice que durante la pandemia y también por la crisis económica, las remesas han ido disminuyendo en la isla en los últimos años y que esta caída no solo está afectando a la economía cubana, sino especialmente a las familias que las reciben. Desde La Habana participó Oscar Fernández, economista y empresario cubano.
There is a very deep crisis of supply, almost everything.
Él dice que hay una crisis muy profunda de oferta y escasez de casi todo. Entonces, si se desea crear un negocio de producción de cualquier cosa, se tendrá oportunidades porque la demanda apunta a comprar cualquier cosa que se pueda suministrar. Los panelistas también señalaron que las familias de bajos ingresos, los afrocubanos y las mujeres son los más afectados en esta crisis económica, ya que no todos tienen el mismo acceso a las divisas extranjeras. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12:42, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, candidato favorito para las elecciones del próximo 2 de octubre, dijo el sábado que uno de sus seguidores, asesinado con un cuchillo por una discusión política, fue víctima del genocida Jair Bolsonaro, actual mandatario y que busca su reelección. Intenté localizar a la familia y no lo conseguí. Con nuestro senador, Paulo Rocha, queremos saber si tiene mujer o hijos porque el Partido de los Trabajadores tiene la obligación de saber de todas las cosas para ayudar a esa familia que fue víctima del genocida llamado Bolsonaro, dijo Lula da Silva durante un acto de campaña. De otra parte, defensores de los derechos fundamentales en Venezuela están a la expectativa de las gestiones que llevará a cabo el nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de que el mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela que vence este mes sea renovado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, Calixto Ávila, representante en Europa de PROVEA, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, expone cuáles son las expectativas que mantienen respecto a Volker Türk, nominado como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El señor Volker Türk tendrá como misión fortalecer la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y aspiramos a que manifieste claramente un decidido apoyo a la misión de determinación de los hechos en Venezuela, en un país que padece una situación de emergencia humanitaria compleja y con una situación de derechos humanos que continúa siendo crítica.
Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, añade que la misión es el mecanismo de investigación más importante sobre las violaciones a los derechos fundamentales que se han registrado desde el 2014 en el país y resalta uno de los objetivos fundamentales de la misión.
Ayudarnos a los venezolanos y especialmente a las víctimas a combatir la impunidad y que se garantice la rendición de cuentas por parte de los victimarios. Y precisamente a partir de estos diferentes informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, el gobierno se ha visto obligado a por lo menos iniciar algunas causas judiciales que habían estado congeladas durante muchísimo tiempo.
El mecanismo no es reconocido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha definido como una misión fantasma y politizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Argentina porque allí ha recibido el gobierno una nota de Irán reclamando por la situación de los iraníes que formaban parte de la tripulación del avión venezolano-iraní, ambos retenidos en Buenos Aires, mientras la justicia los investiga por posibles lazos con el terrorismo internacional que el país suramericano responderá en tiempo y forma, han confirmado este sábado a la agencia EFE fuentes oficiales. La nota que envió Irán esta última semana salió a la luz luego de las gestiones que dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en julio y agosto pasados para que Argentina permita la salida de su territorio a los 5 iraníes que eran tripulantes de un avión venezolano retenido en Buenos Aires. Y a propósito de Argentina, la justicia federal considera que el hombre que intentó atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández y la pareja del individuo habrían actuado con premeditación. Detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
La investigación del ataque a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene dos jóvenes detenidos, Fernando Sabay Montiel y su novia Brenda Uliarte, que quedaron comprometidos a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, allanamientos, cruces de llamados telefónicos y el arma involucrada en el incidente. Los detenidos se negaron a declarar y están alojados en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras se realizan las pericias en los laboratorios. Especialistas en seguridad afirman que hubo graves fallas en los dispositivos de custodia del gobierno a cargo de la Policía Federal y deben investigarse, dijo Fernando Calabró, licenciado en seguridad.
Si fuese un sicario, si fuese un profesional de la muerte, indudablemente hubiese llevado el arma en forma de uso inmediato, por lo tanto hubiese llevado con bala en recámara. En cambio...
Mientras, desde el gobierno y el kirchnerismo insisten que hay una campaña del odio impulsada por la oposición y otros, remarcó el ex vicepresidente Amado Boudou.
Esto sucede en el trasfondo de un discurso de odio que se viene generando hace muchos años, de convertir la palabra kirchnerista y peronista en un insulto.
Desde el Congreso, la oposición política mantiene una posición dual, ya que repudiaron el incidente, pero también manifiestan su desconfianza y sospechan de una operación política. El juez y el fiscal federal avanzan en una imputación por tentativa de homicidio agravado. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y el gobierno colombiano aboga por la liberación de 21 opositores presos en Nicaragua como parte de una gestión humanitaria que aún no ha tenido frutos, dijo el canciller Álvaro Leiva. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, sin embargo, no se ha pronunciado para confirmar dichas gestiones humanitarias. El presidente Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, recibió críticas por la ausencia de su país en una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, que trató sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El canciller Leiva confirmó, en entrevista con la emisora W Radio, que entre los presos que buscan liberar está el obispo de la ciudad de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, señalado de supuestamente organizar grupos violentos e incitarlos a ejecutar actos de odio contra la población. Desafortunadamente no se ha logrado mucho, menos con esta presión que se está sintiendo en este momento, con estos cuestionamientos, indicó el canciller colombiano. Y a las 12:48, otras noticias del mundo. Atención que Rusia y China habían logrado hasta ahora que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU pasara por alto ordenar cualquier escrutinio internacional de su situación interna. Pero la guerra en Ucrania y los probados abusos contra la minoría uigur en China pueden forzar a esto. El Consejo de los Derechos Humanos inicia este lunes su sesión número 51, confrontado por la disyuntiva de tomar posición frente a las violaciones en esos dos países o resignarse al silencio, informa la agencia de prensa EFE. No se trata de cualquier país, son Rusia y China. Tienen una importancia sistemática, reflexionó un diplomático europeo en Ginebra. Diplomáticos consultados por la agencia Reuters dijeron que varias democracias están contemplando una resolución sobre la situación en Xinjiang, en China. Sería el primer texto sobre China en los 16 años de existencia del Consejo. Algunos expertos han comentado que lo que está en juego es la autoridad moral de Occidente en las décadas desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Un diplomático dijo a Reuters que si la mayoría guarda silencio sobre el reciente informe de la ONU sobre los derechos humanos en China, el orden internacional será debilitado. La falta de acción tiene su precio, comentó otro diplomático. Y a propósito, China dejará de cooperar con la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU luego de que ésta dio a conocer un reporte que critica las políticas de Beijing contra los uigures y otros grupos étnicos en la región occidental de Xinjiang, anunció un importante diplomático del país. Sin embargo, el embajador chino ante las instituciones de la ONU en Ginebra, Chen Zhu, hizo una distinción entre no trabajar con las oficinas de derechos humanos y no cooperar con el organismo mundial en general. Chen dijo que el reporte emitido la semana pasada, que dijo que algunas violaciones de derechos bajo las políticas antiterrorismo de China pudieran representar crímenes contra la humanidad, ofreció una culpa infundada de las políticas y prácticas de China. Y vámonos de inmediato al Reino Unido, porque el ataúd cubierto con la bandera de la reina Isabel II atravesó la agreste campiña escocesa este domingo en un viaje final desde su amada propiedad de verano, el castillo de Balmoral, hacia Londres. Condolientes que se alinean en silencio en las calles. Algunos arrojan flores en honor a la monarca que murió después de 70 años en el trono. El coche fúnebre pasó junto a montones de ramos de flores y otros tributos mientras encabezaba un cortejo de 7 autos desde Balmoral, donde murió la reina el jueves, para un viaje de 6 horas a través de ciudades escocesas hasta el Palacio de Edimburgo. El viaje solemne del domingo por Escocia se rodeó cuando el hijo mayor de la reina fue proclamado formalmente nuevo monarca, el rey Carlos III, en el resto de las naciones del Reino Unido como Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y es que el rey Carlos III ya fue oficialmente proclamado monarca del Reino Unido, abriendo esta nueva era en la historia de un país que se prepara para despedir a la reina Isabel II, su guía y símbolo de estabilidad durante 7 décadas.
La solemne ceremonia tuvo lugar el sábado en el Palacio de St. James en Londres, donde el Consejo de Ascensión firmó la proclamación. El príncipe Charles Philip Albert George, por muerte de nuestra difunta soberana de feliz memoria, se convierte en nuestro único legal y legítimo señor Carlos III. Dios salve al rey. Luego el monarca de 73 años fue llamado a la sala en donde alabó el reinado de su madre. Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y las pesadas responsabilidades de la soberanía que ahora me han pasado. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado. Su proclamación fue leída después al público desde un balcón del palacio, bajo el son de los trompeteros reales y en presencia de la Guardia Real. Los miembros del Parlamento le juraron lealtad durante una sesión excepcional el sábado, después de una reunión con Liz Truss y los principales miembros de su ejecutivo recién nombrado el martes. Su hijo, el príncipe Guillermo, a través de un comunicado, prometió respaldar a su padre. Siguiendo una tradición centenaria, se hizo una segunda proclamación pública en otros puntos del país, como la City, corazón financiero de Londres. El ascenso de Carlos III, mucho menos popular que su madre, abre un periodo delicado para la monarquía que enfrenta múltiples retos políticos y económicos. La coronación aún no tiene fecha definida. En tanto, el país se prepara para despedir a Isabel II, su guía y símbolo de estabilidad durante 7 décadas.
Francia, Alemania y el Reino Unido han advertido a Irán de que han llegado al límite de su flexibilidad, mientras Teherán sigue desarrollando su programa nuclear más allá de cualquier justificación civil. Una declaración conjunta de los portavoces de los ministros de Exteriores de los 3 países europeos constató la ausencia de cooperación de Irán con la organización, la Agencia Atómica de la ONU, mientras continúa su escalada nuclear. Y a propósito del tema nuclear, el líder norcoreano Kim Jong-un prometió que su país nunca renunciará a sus armas nucleares ni las usará como moneda de cambio en negociaciones, informa Jorge Agobián.
Independientemente de cualquier situación extrema a la que nos enfrentemos, nunca podemos renunciar a nuestras armas nucleares.
El líder de Corea del Norte aseguró que la puerta está cerrada para cualquier negociación de desnuclearización. En un mensaje dirigido a Estados Unidos.
Las fuerzas nucleares de nuestra república llevarán a cabo de manera responsable su importante misión de disuadir las provocaciones políticas y militares graves contra nosotros por parte de Estados Unidos y sus seguidores.
Los comentarios los realizó durante un discurso ante el Parlamento donde se aprobó una legislación que rige el uso de armas nucleares. La ley autoriza su uso cuando el gobierno determine que su liderazgo se enfrenta a un inminente ataque nuclear o no nuclear por parte de fuerzas hostiles. La portavoz de la Casa Blanca apuntó este viernes a la diplomacia.
Estados Unidos sigue concentrado en seguir coordinando estrechamente con nuestros aliados y socios para hacer frente a las amenazas que plantea Corea del Norte y para avanzar en nuestro objetivo compartido de la desnuclearización completa de la península de Corea. Y hemos dejado claro que no tenemos intenciones hostiles hacia Corea del Norte.
Corea del Norte se alejó de las conversaciones nucleares con Estados Unidos en 2019. Desde entonces, Kim Jong-un ha hecho amenazas cada vez más provocativas de un conflicto nuclear con Washington y sus aliados en Asia, incluyendo a Corea del Sur. Jorge Agobián, Voz de América.
Y a las 12:55, quieto, en primera ya llegan los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Espinoso, un saludo para el suavecito e Ivancito. Ivancito está loco ya a las 4 de la tarde. ¿Qué le pasa a este muchacho? Quiere ver el partido final entre Alcaraz, número 4 del mundo. Si gana, sería número 1 del mundo contra Casper Ruud. Esperamos una victoria del español, dice el suavecito. ¿Qué te parece? Y bueno, ayer sábado, Swiatek en este US Open logró el título, ganó su partido y se embolsó poco más de 3.5 millones de dólares. Ese es buen dinerito para ti, ¿verdad? ¿Cuánto es eso en Colombia en millones?
Próxima pregunta.
En cuanto a la Liga de España, señores, en la jornada de ayer sábado, el Barcelona derrotó 4-0 al Cádiz, mientras que hoy domingo, bien temprano, hora de Cuba, 2 de la tarde en España, 8 de la mañana en Cuba, el equipo Real Madrid goleó 4-1 al Mallorca ante la presencia de 54.816 fanáticos que pagaron sus entradas, más los invitados y la prensa, casi 60.000 personas. Con esta victoria, el equipo Real Madrid se mantuvo en primer lugar en la Liga España con 15 puntos por 13, su más cercano perseguidor, el equipo de Barcelona, que reitero, ganó ayer sábado. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy domingo a las 1:35 de la tarde estaremos transmitiendo desde Nueva York el partido entre los Yankees y el equipo tampeño. Los Yankees en la jornada sabatina ganó su partido 10-3 al equipo de Tampa y con ese éxito conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Ahora con récord de 84 éxitos y un total de 56 derrotas. Por Tampa, Yandy Díaz, el villaclareño de 3-2, aumentó a 293 y el pinareño a Randy Arozarena, como pocas veces se fue en blanco en 4 turnos, bajó a 270. Los Medias Blancas de Chicago le ganó 10-2 a los Atléticos de Oakland, Moncada de 5-1 y Pito Abreu de 4-2, batea 309 segundo en este departamento en la Liga Americana. Por su parte, Alberto Pujols, el dominicano, consiguió su cuadrangular número 696 de por vida para alcanzar a su coterráneo Alex Rodríguez en el cuarto lugar en la lista de los mayores jonroneros en toda la historia de las Grandes Ligas. Y el San Luis vino atrás para derrotar al Pittsburgh con marcador final de 7-4. El líder, me pregunta Ivancito López Muñiz, Barry Bonds, se retiró con 762 jonrones. Han Aaron tiene 755, el Bambino 714 y ahora estos dominicanos con 696, Pujols y Alex Rodríguez. En cuanto a la tabla de posiciones, en la Liga Americana los líderes, Yankees, Cleveland, East Houston y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En el comodín, el Tampa, pese a perder, ventaja cómoda con respecto al Toronto y después aparecen Seattle y el Baltimore. En cuanto a la Liga Nacional, el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, una ventaja de 10.5 sobre el equipo de Filadelfia. Y después aparece la novena Padres de San Diego, así como los Cerveceros de Milwaukee. Así que Espinosa, atento a las 4 de la tarde con la gran final del US Open aquí en Estados Unidos. ¿A quién le va el español?
¿Cuántos años tiene ese muchacho?
Por primera vez en 20 años, dos jugadores con menos de 20 años van a una final. 19 abriles tiene el español.
Eterna juventud.
Con 19 años.
Qué bien.
Y número uno en el mundo. Algo impresionante, ¿verdad?
Sería increíble. ¿Eh? Vamos con España.
Y Colombia tiene buenos tenistas, sobre todo en la rama femenina.
Sí, sí, recuerdo a Fabiola Zuluaga.
Claro.
Bueno.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos a todas horas.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.